Estás escuchando Aftersight. Esta grabación está destinada solamente para personas ciegas y con baja visión.
Gracias por acompañarnos el día de hoy, lunes 22 de julio de 2024, a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Escrito por Jessica Migala, de ARP. Papilomas cutáneos, ¿qué son y cuándo deben extirparse? Escrito por Stephanie Watson, de ARP. Las ventajas y desventajas de las aplicaciones de recibos para ganar dinero adicional. Escrito por Mark Saltzman. Y continuaremos con algunos artículos diversos. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Los médicos e investigadores dicen que nunca es demasiado tarde para intentar añadir más años a tu vida. Si eres un hombre y estás leyendo esto, se espera que mueras varios años antes que una mujer. Puede que eso no te sorprenda mucho. Después de todo, históricamente las mujeres han vivido más tiempo que los hombres, algo que es cierto en casi todos los lugares del mundo. Pero en los últimos años, la brecha de longevidad entre los sexos solo ha crecido. Datos publicados de la revista JAMA International Medicine en inglés en el 2023 encontraron que en el 2021 se esperaba que las mujeres vivieran casi 6 años más que los hombres en Estados Unidos. La mayor brecha en la expectativa de vida entre los sexos en casi 3 décadas. En el 2022, la diferencia se redujo un poco. Aún así, la expectativa de vida de una mujer en Estados Unidos fue de 80.2 años, para los hombres fue 74.8, según muestran los últimos datos federales. ¿A qué se debe? Los médicos e investigadores señalan varias razones por las que las mujeres generalmente viven más que los hombres. 5 razones por las que las mujeres tienden a vivir más tiempo. 1. COVID-19. El coronavirus es en parte culpable del reciente crecimiento de la brecha, dice el Dr. Brandon Jan, médico de la Universidad de California en San Francisco e investigador principal del artículo de JAMA. Los hombres tienen más probabilidades de padecer enfermedades crónicas, como diabetes o EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que aumenta las probabilidades de sufrir una infección grave. También enfrentan normas sociales de masculinidad que pueden haber contribuido a la resistencia de usar mascarilla y vacunarse durante el auge de la pandemia, añade Jan, y comportamientos más arriesgados en general. Jan sigue, cautelosamente optimista de que la brecha comenzará a reducirse ahora que estamos en un mejor lugar con el COVID-19. El virus todavía está circulando, pero la mayoría de las personas tienen algún tipo de inmunidad a través de vacunas e infecciones previas, y los tratamientos pueden frenar complicaciones graves si se contrae. Aún así, que el COVID disminuya no significa que las vulnerabilidades de un hombre desaparecerán por completo. 2. Diferencias biológicas. El estrógeno, cuyos niveles caen precipitadamente durante la menopausia, es una hormona que protege la salud, dice Dawn Carr, directora del Centro Claude Pepper de la Universidad Estatal de Florida y profesora afiliada al Institute for Successful Longevity. Según Cleveland Clinic, el estrógeno puede ayudar a proteger el corazón y el cerebro y puede reducir la inflamación y mejorar la masa muscular y la densidad ósea. De hecho, se cree que el estrógeno es la razón por la que las mujeres padecen enfermedad cardíaca, la principal causa de muerte en el país, una década más tarde que los hombres. 3. Manejo del estrés. Hay una gran diferencia entre los hombres y las mujeres en términos de cómo procesan el estrés, dice Carr. Cuando están estresados, los hombres tienden a adoptar comportamientos que tienen más consecuencias para su salud que las mujeres. Podrían beber alcohol y fumar, y muchas veces no tienen las mismas redes sociales que los protejan para hablar de sus sentimientos y manejar sus emociones. Las mujeres, por otro lado, podrían ser más propensas a acudir a un amigo o familiar para hablar sobre lo que se está pasando, una costumbre que sin duda es más saludable y reduce enormemente el estrés. 4. Atención médica. Desde la juventud hasta la mediana edad, las mujeres tienden a visitar al médico más a menudo que los hombres, según los datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, por sus siglas CDC. Sin embargo, cuando llegan a los 65 años, más de 9 de cada 10 hombres y mujeres visitan a un profesional médico. Las mujeres suelen ser un poco más proactivas con respecto a su salud, dice el doctor Douglas E. Vaughan, director del Potomac Longevity Institute en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern. Los vemos en la vida cotidiana y en nuestras prácticas aquí. Muchas de las medidas preventivas que las personas pueden tomar incluyen la detección del cáncer cervical o una mamografía, que están integradas en la cultura para que las mujeres la realicen. Los hombres pueden ser más reacios a aprovechar las oportunidades de detección que existen. 5. Educación universitaria. También hay una brecha en la educación universitaria. Las mujeres superan a los hombres. Eso puede ser hacer que los hombres realicen trabajos más físicamente exigentes o riesgosos, dice Carr. El nivel de educación también puede influir en el acceso de una persona a una atención médica de calidad a lo largo de su carrera. En el 2021, el 46% de las mujeres de 25 a 34 años tenían una licenciatura, en comparación con el 36% de los hombres en ese rango de edad, según muestra un informe del Pew Research Center. 5 consejos para ayudarte a vivir más tiempo. Si te identificas con alguna de estas razones, puedes tomar medidas como hombre para mejorar tus probabilidades de vivir más tiempo, y eso comienza tomando el control de tu salud. Estamos empezando a pensar en lo que podemos hacer para ralentizar nuestra edad biológica. Las mujeres tienen la ventaja en ese espacio, pero eso no significa que las intervenciones o cambios de estilo de vida no sean eficaces para todos, dice Vaughan. Las personas deberían saber que incluso si comienzan tarde, a los 60, 70, incluso 80 años, no es demasiado tarde. Te explicamos por dónde empezar. 1. Hazte pruebas de detección. Pregúntale a tu médico qué exámenes de salud te toca hacer. Aprovecha los exámenes que se pueden hacer para preservar tu salud y potencialmente extender tu vida, dice Vaughan. En este momento, las recomendaciones para las pruebas de detección de cáncer para hombres mayores de 50 años incluyen pruebas de detección de cáncer colorrectal, cáncer de pulmón para fumadores actuales o exfumadores y potencialmente cáncer de próstata, según la American Cancer Society. ¿Cuándo y con qué frecuencia necesitas realizarte estas pruebas? Depende de tu edad y salud, y la mejor persona para preguntar es tu proveedor de atención médica. 2. Conoce cómo se encuentra tu salud metabólica. La diabetes puede ser un trastorno bastante silencioso durante un largo periodo de tiempo. Puede pasarse por alto, lo que puede tener efectos devastadores en el sistema cardiovascular, dice Vaughan. De hecho, un porcentaje más alto de hombres, 41%, que de mujeres, 32%, tenía prediabetes, pero más mujeres eran conscientes de su prediabetes en comparación con los hombres, según los CDC. Hacerte análisis de sangre para medir tu HbA1c, una medida de azúcar en sangre, y tus niveles de colesterol, así como una lectura de tu presión arterial, puede indicarte si necesitas hacer ajustes en tu estilo de vida o considerar tomar medicamentos para controlar esos niveles. 3. Evalúa tu salud mental. Es común que los trastornos de estado de ánimo, como la depresión, estén poco diagnosticados en los hombres, y la depresión es un factor de riesgo para las acertadamente apodadas muertes por desesperación de suicidio, trastorno por consumo de alcohol y sobredosis de drogas. El estudio de Hama también encontró que estos factores contribuían a la brecha en la expectativa de vida entre los hombres y las mujeres. La salud mental a menudo se pasa por alto en muchas circunstancias, dice Vaughan. Puede ser realmente difícil abordar el tema, pero tu médico de atención primaria puede ser el primer paso para iniciar la conversación y puede decirte a dónde ir para obtener ayuda más específica. 4. Mantén tus relaciones. La conexión social es una forma importante de amortiguar el estrés y promover el bienestar emocional, dice Carr. Investigaciones anteriores incluso han concluido que los lazos sociales son tan importantes como dejar de fumar o moderar tu consumo de alcohol cuando se trata de alargar tu vida. Mantener relaciones significativas con amigos y familia es esencial y protector, dice. Pregúntate si has hablado con un amigo hoy. 5. Mejora tus hábitos. Las cosas que escuchas todo el tiempo, lo que comes, cómo te mueves, tus hábitos de sueño, pueden no ser sorprendentes, pero siguen siendo importantes para tu salud o los años que vives sin sufrir una enfermedad relacionada con el envejecimiento, dice Vaughan. Este es el momento en que puedes hacer las actividades que quieres hacer sin que las enfermedades o las limitaciones funcionales te lo impidan. La dieta y el ejercicio son las mejores cosas que puedes hacer para retrasar tu edad biológica, dice. Papilomas cutáneos. ¿Qué son y cuándo deben extirparse? ¿Cómo deshacerte sin riesgo de estos crecimientos benignos si los encuentras molestos? En algún momento es posible que hayas levantado el brazo o mirado cerca de tu cuello y hayas descubierto un crecimiento de color carne que antes no tenías. Lo que encontraste probablemente sea un papiloma cutáneo, dado que casi la mitad de la población tendrá al menos una de estas protuberancias inofensivas en el curso de su vida. A medida que envejecemos, suelen aparecer más. Los papilomas cutáneos, o lo que tu dermatólogo llama acrocordones, suelen ser benignos y no son motivo de preocupación. Sin embargo, hay ciertos casos en los que te conviene consultar con tu médico, en especial si no sabes si deberías extirparlos. Aquí presentamos respuestas a algunas de las preguntas comunes sobre los papilomas cutáneos. ¿Qué son los papilomas cutáneos? Simplemente son crecimientos que sobresalen de la piel y están fijados por un tallo corto o base. Por lo general, tienen el mismo color que el resto de tu piel, aunque a veces pueden ser ligeramente más oscuros. La mayoría de los papilomas cutáneos tienen un par de milímetros de diámetro, menos que el ancho de un barrador de lápiz, pero pueden alcanzar más tamaño. ¿Qué los causa? Los papilomas cutáneos se forman en zonas de fricción con la propia piel o con la ropa, dice la doctora Sarah Lamb, profesora adjunta de dermatología en Virginia Commonwealth University. Por eso, no te sorprendas si los ves en las axilas, debajo de los pechos, en los pliegues de los muslos o en la parte del cuello que roza normalmente con el cuello de la camisa o un collar. La obesidad aumenta levemente el riesgo de que aparezcan los papilomas cutáneos debido a la fricción de piel con piel. También son más comunes en las personas con diabetes tipo 2, probablemente por la conexión con el peso más que con la enfermedad, señala Lamb. De hecho, estos crecimientos pueden ser un signo de diabetes temprana, una de las razones por las que deberías prestarles atención. Los científicos creen que la resistencia a la insulina puede estar relacionada con el crecimiento de los papilomas cutáneos. Son más frecuentes en algunas familias que en otras. Los científicos aún no han descubierto si hay un gen del papiloma cutáneo, pero si algunos de tus parientes cercanos los tienen, puedes tener una predisposición genética a ellos. ¿Por qué suelen salir más a medida que envejecemos? La razón podría ser que la fricción aumenta con el paso de los años, según Lam. También con la edad viene la pérdida de elasticidad de la piel. Es más probable la fricción en la piel flácida que en la piel firme. ¿Son peligrosos los papilomas cutáneos? Descubrir cualquier tipo de alteración en la piel nos lleva a pensar en el cáncer, pero estos tumores cutáneos no son cancerosos, de hecho, normalmente son benignos. ¿Puede convertirse en cáncer un papiloma cutáneo? Técnicamente sí, porque es parte de la piel como el resto del cuerpo, comenta Lamb. Ella recuerda un caso de un papiloma cutáneo que se convirtió en cáncer de piel de células basales. Sin embargo, es sumamente raro que ocurra. El único riesgo real con un papiloma cutáneo es que se enrosque alrededor de su tallo y corte su propio suministro de sangre. Sin sangre, muere y puede infectarse. Los papilomas cutáneos que se enredan en un collar, el cuello de una camisa o tu cabello también pueden ser dolorosos. Eso es lo que lleva a las personas a querer sacárselos, dice la doctora Susan Masick, dermatóloga certificada del Centro Médico Wexner de Ohio State University. ¿Cómo puedes saber si es algo más serio? Lo que a una persona inexperta podría parecerle un papiloma cutáneo, en realidad podría ser un lunar y tal vez canceroso. No confíes necesariamente en tu propia investigación y supongas que ese crecimiento es un papiloma cutáneo. Si no estás seguro, hazte revisar, sugiere Masick. Consulta con tu médico o tu dermatólogo para obtener más detalles. Lee 4 señales de advertencia del melanoma que pasan desapercibidos con facilidad. ¿Cuándo deberías extirparte un papiloma cutáneo? La doctora Lamb dice que, si estás infectado o inflamado, se debe eliminar. De lo contrario, no es necesario quitártelo a menos que te desagrade su aspecto o se te quede enganchado en la ropa o las prendas y te irrite. Ten presente que si te lo quitas solo por el aspecto, es posible que tu compañía de seguro considere que es un procedimiento estético y no cubra el costo. ¿Puedes eliminar los papilomas cutáneos tú mismo? La doctora Masick dice que es mejor consultar con un médico, pero ha tenido pacientes que se extraen los papilomas pequeños por su cuenta. Solo debes tener cuidado. Primero, asegúrate de que las tijeras estén esterilizadas. Las que encuentres tiradas en el fondo de tu cajón de cachivaches podrían causarte una infección. Hiérvelas para esterilizarlas o desinféctalas con alcohol. Las tijeras también deben ser pequeñas para llegar a la base del papiloma cutáneo y estar bien afiladas. Si están desafiladas, no podrás cortar la piel, explica Masick. No olvides desinfectar bien la zona alrededor del crecimiento. Prepárate para ver un poco de sangre después del corte. Ten gasa a mano para contenerla. Otra técnica casera de extirpación es atar el papiloma cutáneo con un trozo de cuerda o hilo dental. Si quieres probar este método, procura amarrar la cuerda firmemente alrededor de la base, cerca de la piel. Masick dice que no debería ser doloroso. Si te duele, retira la cuerda. De este modo se corta el suministro de sangre al papiloma cutáneo. No retires la cuerda. Pueden pasar varios días para que el papiloma cutáneo muera y se caiga. ¿Cómo extirpan los dermatólogos los papilomas cutáneos? Si tienes crecimientos más grandes o algunos que te hagan dudar, consulta con tu dermatólogo, aconseja Masick. Tu médico puede extirparlos, congelarlos o quemarlos. También puede hacer una biopsia del tejido extirpado para confirmar que sea benigno, no canceroso. El método que utilice tu médico dependerá del tamaño de los papilomas cutáneos. Si hay muchos y son pequeños, podemos congelarlos rápidamente como se hace con las verrugas, dice Lamb. Si son más grandes, los cortamos. Con la congelación, también llamada criocirugía, tu médico rocía nitrógeno líquido en cada papiloma. El líquido superfrío produce pequeñas ampollas. Cuando se caen las ampollas, también se desprende el papiloma cutáneo, explica Masik. Es un proceso que lleva tiempo. Seguramente tendrás que esperar desde unos días hasta 2 semanas para que se caigan los papilomas. La cauterización es un procedimiento similar, pero emplea calor para quemarlos. Otra ventaja de ver a un médico es que será menos doloroso que el método casero. Se inyecta lidocaína para entumecer la zona alrededor de las protuberancias más grandes para que no sientas nada durante la intervención. ¿Pueden reaparecer los papilomas cutáneos después de extirparlos? El papiloma cutáneo no debería volver a crecer después de la extirpación médica, pero no te sorprendas si ves uno nuevo en la misma zona. Tienden a congregarse en los mismos lugares: pliegues de la piel, brazos y cuello, entre los muslos y debajo de los pechos. Así que, si tienes uno, probablemente te salgan más con el tiempo, advierte Masik. Las ventajas y desventajas de las aplicaciones de recibos para ganar dinero adicional. ¿Puedes recibir dinero por enviar copias de tus recibos? ¿Vale la pena? Los consumidores inteligentes saben dónde encontrar las mejores ofertas. Algunos también pueden ganar dinero compartiendo recibos de ventas con aplicaciones que monitorean sus hábitos de compra. No debe confundirse con las aplicaciones de gestión de recibos que escanean y almacenan tus recibos. Las aplicaciones para compartir tus recibos te compensan por compartir lo que te gusta comprar y dónde. Lo que te piden hacer es escanear tu recibo con tu teléfono inteligente y enviárselo. Luego, estas aplicaciones entregan o venden la información que han acumulado sobre ti a corredores de datos, algo que es muy diferente a enviar tapas de cajas para ganar cubiertos de Betty Crocker. Además de revelar el tipo de mantequilla de maní que compras, probablemente estés compartiendo los últimos 4 dígitos de tu tarjeta de crédito junto con la tienda y su ubicación, el día y la hora en que compraste y un inventario de todo lo que compraste. Pregúntate si ganar un poco más de dinero vale tu tiempo y una mirada tan profunda a tus hábitos de compra. Las aplicaciones a menudo ofrecen inscripción y bonos de compra. Docenas de aplicaciones afirman que convertirán tus compras de alimentos y otros artículos en efectivos. Algunas trabajan con marcas nacionales y tiendas que les dan dinero por recopilar información sobre sus clientes. En otros casos, tu información se vende a corredores de datos que la revenden a anunciantes. CoinOut, Fetch, Ibotta y Pogo son las aplicaciones de compartir recibos más populares y se pueden descargar desde la App Store de Apple o Google Play. Las aplicaciones que te reembolsan con tarjetas de regalo de tiendas populares o te devuelven dinero cada mes a través de sistemas de pago en Internet. Algunas ofrecen bonos por inscribirte de entre $5 y $10, mientras que otras otorgan puntos adicionales cuando compras en una tienda participante o compras marcas asociadas, lo que puede significar que un viaje a la tienda para comprar frutas, verduras, carne y marcas de la tienda no te dará muchos beneficios. No te harás rico usando estas aplicaciones, pero a menudo valen la pena para aquellos que quieren ganar dinero adicional con poco esfuerzo, dice Nick Loper, con sede en Seattle, que dirige el sitio web y el blog Side Hustle Nation y el podcast The Side Hustle Show. No vas a ganar mucho, dice él, pero si alguien quiere darme dinero gratis por tomar una foto de mis recibos de Costco, ¿por qué no? Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete.
Si disfrutaste de este programa, por favor regístrate para obtener nuestros servicios gratuitos en www.aftersight.org o llamando al 303-786-7777. 7777.